Muy bien, hablaremos esta noche de Benvenuto Cellini, un gran escultor y orfebre florentino que vivió durante buena parte del siglo XVI. Murió en 1571, me parece, no me acuerdo. Trabajó para dos papas, para Clemente VII y Pablo III, y también para el rey de Francia, nuestro amigo Francisco I de Valois. Y también para varios gobernantes de la familia Medici que estaban en Florencia. Además de ser un estupendo artista, Cellini era un calavera, un tipo muy violento. Su autobiografía está plagada de aventuras, intrigas, huidas y asesinatos. Se llama, la biografía se llama Vita, me parece a mí, me parece. Y empieza con una cosa que yo acostumbro a citar cuando alguien canta muy bien, que es que él tenía 5 años y el padre estaba con él frente al hogar y parece que vieron una salamandra. Una salamandra es un animal perfectamente mítico que, según se creía, vivía en el fuego y estaba hecho de fuego. Y parece que cuando Benvenuto tenía 5 años estaba con el papá y los dos vieron una salamandra en el fuego. Entonces el padre, para que el niño no olvidara nunca esa experiencia, le dio la salsa. Le metió un bollo.
¿Eso fija el conocimiento, dice usted?
Y creía, el padre de Cellini creía eso, también creía en la salamandra, ¿no? Y entonces cuando venía algún cantante estupendo, yo le decía a las madres que estaban presentes, o a los padres, que le encajaran una flor de patada a los niños para que no olvidaran lo que habían escuchado. También hay en esa, me parece, algunos episodios de fantasmas. Cellini andaba con unos amiguetes por el foro romano y todo el mundo creía que por el foro andaban los fantasmas, especialmente cerca del Coliseo, que está ahí nomás, no el Coliseo Podestá, sino el Coliseo Romano, que estaba ahí. Decía que andaban fantasmas de los luchadores y gladiadores muertos por allí, y entonces andaba con amigos, ir haciendo, convocando fantasmas, hasta que un día se pegaron un susto. En realidad lo fajaron unos tipos, qué sé yo, y ya no lo hicieron más, pero no era inocente de alguna muerte, me parece, Cellini, que era verdaderamente un tipo. Ya vamos a contar algunas cosas. Fue amante, me parece, de Luisa de Saboya y tuvo... No puede haber sido amante de Luisa. No, bueno, puede ser que sí, vamos a ver. Igual esto es otra historia, ¿no? En este libro cuenta muchas aventuras y así. Una vez, durante su paso por Roma en 1530, estaba él trabajando bajo las órdenes del Papa Clemente en un taller en La Seca. ¿Qué es La Seca? Además de una amiga nuestra.
Que no tiene vida, ¿no?
Entre otras cosas. Es el lugar donde se hace la moneda. La cara y la seca, porque es La Seca con C. Es el lugar donde se acuña moneda. Y laburaba ahí. Él hacía diseños, diseñaba moneda. A ver, mire, ¿qué le parece esta con San Martín, la otra no? Pero empezaron las complicaciones, porque por Roma circulaban monedas falsas. Y enseguida, como ya lo tenían medio entre ojos, porque era un atorrante, empezaron a sospechar de él. Un tal Jacopo Balducci, encargado de la acuñación, trató de inculparlo a Cellini. Hizo llegar al Papa noticias falsas sobre monedas falsas. Dichas noticias hicieron de Cellini el principal sospechoso. Pero todo llegó a aclararse. El falsificador era un tal Cesare Mascheroni, impresor de la SECA, que junto con un cómplice fue arrestado y encarcelado. La pena fue de muerte y se cumplió. Pero más allá del susto, Cellini se quedó con la impresión de que algunos de sus colegas orfebres no lo querían nada. Estos orfebres no veían con buenos ojos que él disfrutara del favor del Papa. Lo envidiaban, en una palabra. Para intentar desplazar a Cellini de estos favores, le mandaban al Papa Clemente notas donde le alcahueteaban las calaveradas de Cellini. Anduvo ahí, qué sé yo, en tal cabarute, se agarró a trompada con no sé quién, todo eso. Y entonces la suerte de Benvenuto junto al Papa empezó a declinar. Los signos de distanciamiento se hicieron evidentes. Primero, le negaron el cargo, un cargo que estaba vacante, al que él aspiraba, en la oficina del sello papal. Lo ganó un tal Sebastiano Luciani. Después perdió la oportunidad de hacer unas joyas que estaban destinadas a ser obsequiadas a Catalina de Médicis. Perdió también un concurso en el que se dedicaba una obra a Francisco I. Cellini sabía, por la calidad de sus trabajos, que no podía perder esos concursos, y creyó que había una conspiración y probablemente un culpable, y se puso a investigar. En septiembre de 1534 el Papa Clemente se enfermó. Cellini lo visitaba durante su enfermedad. Después se murió el Papa. Cellini rindió homenaje al Papa muerto. Qué sé yo, fue a San Pedro a besarle las patas, todo eso. Los cronistas dicen que lo vieron en esos homenajes con la espada al cinto, señal de que estaba a la defensiva. Y es que Benvenuto ya se había enterado de quién era el que le serruchaba el piso. Era un tal Pompeo de Capitaneis, así se llamaba. En el saludo póstumo se encontraron estos hombres. Pompeo venía acompañado de un grupo de amigos armados y lo miró con desprecio a Cellini y se las tomó. Poco después Cellini volvió a encontrarlo, pero a la primera mueca de Pompeo, Cellini arremetió contra el grupo, finalmente no pudo defender al amigo, y el orfebre rival, este Pompeo, cayó liquidado con dos puñaladas en el escracho. El asesinato estaba bastante bien pensado, porque Cellini sabía que cada vez que se elegía el nuevo papa había una amnistía, y que justamente la ocasión de la muerte de Clemente era el momento propicio para vengarse. Sin embargo, los familiares del finado también querían venganza. Cellini se refugió en casa del veneciano Francesco Cornaro y del florentino Ippolito de Médicis. Eran dos cardenales muy poderosos que lo protegieron. Al final le dieron un salvoconducto, y esta decisión la tomó Pablo III, que era el papa nuevo, ¿no? Y justificó el papa Pablo ese salvoconducto con palabras que son estas: hay que saber que los hombres como Benvenuto son únicos en su profesión y no deben estar sometidos a la ley. Es peligroso esto, ¿eh? Peligroso.
Eso es un salvoconducto.
Eso es un salvoconducto. Bueno, aunque Benvenuto recibió todas esas ventajas, se enteró de que unos amigos del finado Pompeo se preparaban para vengarlo. Así que permanecer en Roma no era muy conveniente. Huyó, se fue a Florencia, que era su tierra, y se puso a las órdenes de Alejandro de Médicis. Lo que sucedió allí es otra historia, ¿no? Ya contaremos. Contaremos un día, vamos a contar más historias de Cellini. Pero esta es la historia de cómo amasijó a uno que le serruchaba el piso y cómo tuvo que rajar a Florencia. Era un artista estupendo, pero tenía muchísimos enemigos. Bien, después vienen papeles acerca de Karina Biorlegui, de los cuales no pensamos hablar. Hemos ido a la discoteca. A mí me cae simpático Cellini, y hay que leer ese libro, Vita, la especie de autobiografía de Benvenuto Cellini, un gran artista, un gran orfebre. Ahí está en el Museo del Louvre, hay algunos bajorrelieves, qué sé yo, la ninfa de Fontainebleau, una cosa así, no, creo que me parece que lo vi. Bueno,
además, para leer una biografía, mejor de una vida incorrecta, ¿no? Porque
pero claro,
si no,
¿qué, qué vas a escribir una autobiografía si sos un tipo que no saliste nunca a la esquina? Como Juan Palumba. Sí, bien. Algunos lo conocen a Juan Palumba, que digamos, del lleno de su madre a la tumba. Así le decían a uno en Casero, uno que no salía nunca, siempre en la esquina. Para... Bueno, fuimos a la discoteca, le hablamos de las monedas que falsificaban, sigo tirando cosas, yo estoy harto de esta vida. De las monedas falsificadas, y rápidamente el discotecario, con mano presta, nos entregó un disco de Cabernet.
Ajá.
Y la canción se llama Una Moneda. Una Moneda, una canción de Ale Dolina, que interpreta ahora Cabernet y que está enteramente pensada después de leer la biografía de Benvenuto Cellini. Adelante entonces nuestros amigos de Cabernet.
Una vez fui muy rico, vivía champán y caviar, tenía dinero y mujeres, solamente pensaba en gastar y gastar. Todo eso está en el pasado, ahora la calle es mi hogar. No hay nada en mi billetera, y hasta un perro pulgoso es más limpio que yo. Señor, deme una moneda.
Pero es una moneda.
Escúcheme. Aunque usted no me crea, yo tuve poder. Tenía 1100 palacios, y en cada palacio un arena, y un millón de mayordomos, que al sonar la campana cantaban así.
Sarara, 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 tata, sarara, 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 tata, tira, sarara, tata, tira, tira, tira,
tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, en mi propia nave espacial, fui dueño de Asia y de Europa, y después lo vendí, no me acuerdo por qué. Señor, dame una moneda,
una moneda.
Escúcheme, aunque usted no me crea, yo un día volveré. Señor, dame una moneda. Escúcheme, aunque usted no me crea,
siempre mintiendo. Sanara, 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 tapa.
Era Cabernet, que se presenta todos los martes a las 9 de la noche en Notorious con Una Moneda.